queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. En esta oportunidad vamos a seguir adelante con nuestro estudio en el libro de Job, un libro tan maravilloso y tan lleno de sorpresas, argumentos difíciles, temas fuertes, pero también mucha bendición para nuestra vida personal. Ahora vamos a mirar Job capítulo 15, que tiene por título Hipocresía y Orgullo. Claro que estamos hablando de los amigos, que se dicen ser amigos, que dicen estar apoyando a Job. Dicen que vinieron para alentarlo y confortarlo, pero en realidad mostraron ser hipócritas, orgullosos en abandonar, odiar y tratar de destruir a su amigo Job. El por qué es más complicado. Job en una parte hace mención que quizás ellos querían bajonearle para que ellos queden bien. Que quizás su caída implicaba que ellos tendrían más. Él era un negociante, era un hombre que tenía buen negocio, importación e exportación en el antiguo mundo. Y quizás ellos tenían similares clientes y decían, bueno, si no está Job, entonces más para mí. Si no está Job vendiendo, entonces mejor para mí. Es difícil de demostrar eso porque es un mundo diferente, pero la realidad es que cuando hay más competencia, baja el precio. Y seguramente Job hacía un excelente trabajo. Y ellos quizás no tenían las oportunidades por Job. Entonces, quizás un poco la avaricia les agarra ahí a ellos para querer bajonear a Job. También había el lado popular. El mundo respetaba a Job. Le ponían muy en alto. A Job era reconocido por todo el pueblo como un hombre sabio, un juez, casi como un rey. Era tan importante Job, pero cuando de repente cayó, tenían todos una teoría conocida como la retribución divina, del cual hemos hablado ya en varias ocasiones. La idea de que si uno cae en gran sufrimiento o dificultad, es por el pecado de uno. Entonces Dios maldice a los que hacen las cosas mal, y Dios bendice a los que hacen las cosas bien. Siempre es así, dicen ellos. El problema es que Job no encajaba en esa teoría. La evidencia de la vida de Job era muy diferente y demostraba de que él era un hombre íntegro, justo, sobresaliente, delante de Dios, honrable. Y para que nadie dude, Dios mismo dijo, aunque ellos no lo escucharon, Dios mismo había hablado con Satanás y dijo, mira a mi siervo Job, mira esa integridad, mira esa fidelidad, mira ese esfuerzo para hacer las cosas bien. Dios quería demostrar que la retribución divina era falso y por eso dejó que alguien tan sobresaliente, hablando en lo moral, sufra tanto. Para decir, las personas que hacen las cosas bien en esta vida también sufren. Y quizás sufren más. Sin duda alguna, el ejemplo más claro es el Señor Jesucristo, el perfecto, que sufrió más que cualquiera. Justamente el siguiente tema, vamos a mirar eso, que ese pasaje se une con este bastante. Porque esto es el ataque de Elifaz, y luego el 16 es el contraataque de Job. En esta ocasión miraremos el ataque de Elifaz, hablando justamente del inicio de la segunda ronda de ataques. Los tres amigos han hablado y Job ha respondido a los tres. Supongo que exhausto, frustrado, desanimado. Pero en lugar de callarse, los amigos retoman el ataque. Y con más fuerza, uno puede comparar el primer ataque de Elifaz con el segundo. Y en el primero él tuvo un poco de misericordia, un poco de cuidado y le llamó al arrepentimiento. Pero en la segunda no queda ni un poco de esto. Es la parte donde los ataques más fuertes salen, es en esta segunda ronda. Entonces, hipocresía y orgullo, el título del capítulo 15 de Job. Para poder estudiar este pasaje quiero hacerles memoria, o quizás para los que no saben, ilustrar la historia de Galileo Galilei. Galileo era un científico, matemático, un genio de los tiempos antiguos. Vivió y murió hace unos 500 años atrás, en el auge de la Iglesia Romana Católica. En ese tiempo, Galileo tuvo una teoría que conmovió el mundo. Él propuso que a contraste de cómo enseñaban muchos matemáticos y lo que defendía la Iglesia Romana Católica, la Tierra no era el centro del sistema solar, ni del universo. Él propuso que el sol era mucho más grande que la tierra y que la tierra rotaba sobre su eje, pero daba vueltas al sol. Y él demostró cómo todos los planetas daban vuelta al sol, que estaba en el medio de todo, como el centro de gravedad. Ahora, Galileo no entendía muchas cosas. Por ejemplo, gravedad. Eso no se entendió bien hasta más tarde. Pero entendía el concepto que la Tierra no era el centro del sistema solar. Y hasta propuso que quizás no era el centro del universo. Pero curas católicos, en lugar de usar la ciencia y mirar la ciencia, se quedaron en el tradicionalismo, perdidos en un concepto arcaico y, en muchos casos, incorrectos. Ellos pensaban que la Tierra tenía que ser el centro de no solamente el sistema solar, pero del universo, porque decían, el hombre es la cosa más importante en la creación, y mostraba el orgullo humano. En realidad, Galileo tenía toda la razón, pero en lugar de escuchar su evidencia, en lugar de que él les muestre matemáticamente, en lugar de que ellos cedan, la Iglesia Romana Católica mandó a Galileo Galilei a sufrir torturas bajo la Santa Inquisición. Algo terrible, algo violento, algo asqueroso. Alguien tan reconocido y tan importante como Galileo sufrió las torturas de la Santa Inquisición. Perdió todo, fue deshonrado. Y al final, porque sufrió tantas barbaridades sobre su físico, él recantó y dijo, no, no creo eso, discúlpeme. Y así le dejaron que se pudra en una cárcel hasta el último día de su vida. Pero no le dieron ni la libertad. Él había encontrado la verdad, pero por el tradicionalismo de la Iglesia Romana Católica, le pusieron en cárcel, le torturaron violentamente y le hicieron pasar los últimos días de su vida encarcelado. Qué vergüenza, ¿no? Qué fatal es el orgullo humano cuando algo le puede mirar a alguien en la cara. La evidencia, la ciencia, la matemática, y que nos diga, no, no creo eso. No, eso es falso. Hay muchos conceptos hoy en día, científicos, matemáticos, filosóficos, que son falsos. Pero la gente lo defiende y lo defiende y lo defiende porque de eso ganan, porque de eso viven, porque les hace sentir cómodos, les hace sentir importantes. Pero a veces hay cosas incorrectas. Y cuando uno se da cuenta que se ha equivocado, ¿qué debe hacer? Debe arrepentirse y decir, me equivoqué. En realidad no hace menos al hombre o a la mujer cuando reconoce su error, le hace más grande. Yo diría que las personas más grandes delante de Dios son los que pueden reconocer sus deficiencias, son los que pueden reconocer sus falencias. La Iglesia Romana Católica no quiso reconocer su error. Y hasta hoy en día están perdidos en doctrinas de humanos, doctrinas falsas, doctrinas antibíblicas. Y aunque si uno le apunta con la palabra de Dios y dice, aquí dice la Biblia, ellos no quieren reconocer porque están perdidos en un sistema humano. Muchos cristianos en iglesias bíblicas tienen conceptos legalísticos, conceptos que se aferran a ellos y no quieren dejarlos. Aunque la Biblia claramente lo exprese, aunque pueden mirar en comentarios y pueden reconocer su error, se aferran como un perro a su hueso. Un perro rabioso que no quiere reconocer cuando ha perdido. Hermanos míos, Dios nos llama a la humildad. Dios nos llama a reconocer nuestros errores. Los tres amigos de Job tenían evidencia contundente para reconocer de que Job no había cometido algún pecado gravísimo o secreto. Y todos ahí eran testigos de tal actividad. ¿Cuántas personas no habían visto a Job hacer el bien? ¿Cuánta gente no había visto a Job ayudar, bendecir, ser generoso, dar buen consejo, ser íntegro, ser transparente, tratar bien a su esposa, tratar bien a sus hijos? Pero cuando su teoría humana no encajaba con lo que estaba viviendo Job, tuvieron mucho orgullo y no quisieron cambiar. Saben, creo que demuestra mucho en el carácter de una persona cuando está dispuesto a cambiar. Yo he conocido misioneros y hermanos ya de edad avanzada, 50, 60 y más años, que han reconocido su error sobre algún tema o algún concepto bíblico. Y dijeron, saben, yo estudiaba esto y pensaba esto, ahora me equivoqué, discúlpenme, hermanos. Y yo digo, wow, qué humildad, ¿no creen? Qué lindo, yo quisiera también poder hacer eso. Nunca me olvido cuando yo era niño y un padre que siempre me disciplinaba, como era correcto, según la palabra de Dios, y le amo mucho por haber hecho eso, demostrarme su cariño, por disciplinarme. En una ocasión él me disciplinó, pero se había equivocado. No era mi culpa. Y él me dio huasca, como decimos aquí en Bolivia. Palabra en quechua, que significa disciplina corporal. Y mi padre volvió después y dijo, hijo, me equivoqué. Yo no debía disciplinarte a ti. Pido que me disculpes. Te pido perdón. Yo era un niño. ¿Saben cuánto impacto eso tuvo sobre mi pensar? De que mi padre, a quien yo admiraba tanto, alguien que siempre hacía las cosas bien, a mis ojos, a mi pensar, me dijo, hijo, perdóname, hice algo incorrecto. Me marcó eso, realmente me marcó. Esa fue una lección más grande que haber recibido disciplina. Es decir, mi padre, siendo el que no tiene que pedir disculpas a ni uno de sus hijos, me acaba de pedir perdón. Porque mi padre, en su grandeza, y lo que le hacía grande, era su humildad. ¿Saben a quién se asemeja esa ilustración? Y la ilustración de humillarse es el Señor Jesucristo. Él nunca pecó, nunca se equivocó, pero sí mostró gran humildad. Cuando lavó los pies de sus discípulos, deberíamos quedarnos boquiabiertas. ¿Cómo es posible que el Creador del universo esté lavando los pies sucios, mugres, de hombres, humanos, pecadores, corruptos como nosotros? Realmente inspirante. Esos amigos de Job son hipócritas y orgullosos. Y no se cansan de acusar a Job, tal como los fariseos a Jesús. Y vamos a hacer esa comparación un poco ahora, pero también en el capítulo que viene. Bueno, vamos a comenzar a leer aquí. Job 15, 1 al 6. Pero antes, la idea central que dice, incrementa el ataque contra Job. Tan deseosos están de verle caído y avergonzado. Incrementa el ataque contra Job. Tan deseosos están de verle caído y avergonzado. Versos 1 al 6 dicen, luego Elifaz el temanita respondió, un hombre sabio no contestaría con tanta palabrería. No eres más que un charlatán. Los sabios no se enredan en palabras vanas. ¿De qué sirven tales palabras? ¿No tienes temor de Dios ni reverencia a Él? Tus pecados le dicen a tu boca qué decir, y tus palabras se basan en el astuto engaño. Tu propia boca te condena, no yo. Tus propios labios testifican contra ti. Ahora, si yo no sabría lo que ocurrió en el capítulo 1, quizás le podría dar más crédito aquí a Elifaz. Pero la verdad es que Dios nos ha dicho de que Job era un hombre sobresaliente. Era algo notorio, algo obvio. Y aquí, Elifaz le llama un hombre de palabrerías, un charlatán, palabras vanas, no teme a Dios, pecador, lleno de astuto engaño y uno condenado delante de Dios. Esas son palabras fuertes. Esas son palabras injustas. Y son palabras mentirosas. ¿Pero qué iba a hacer Job? ¿Quién le iba a defender? ¿Quién iba a tomar su caso? ¿Quién iba a decir, pero yo conozco a Job? ¿Qué puede hacer Job? Digamos, Proverbios dice que nuestra boca no debe alabarnos a nosotros mismos. Entonces, al defenderse, ¿qué puede decir Job? Puede decir, bueno, no, pero yo hice esto, y yo hice otro, y yo mostré hospitalidad. Y no puede. Entonces, si él habla, le condenan. Si él no habla, le condenan. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Ven aquí el problema? Job ha decidido hablar y defenderse, confiar en Dios, no jactarse. Muy poco se jacta Job, y eso hay que reconocerle. Pero sí habla mucho, y sí habla con Dios, y sí quiere respuestas. Él no está aquí para defender su orgullo. No está aquí para proteger su honor. Él dice, no importa, lo que yo quiero es la verdad. El que busca la verdad no le importa las otras cosas. ¿Saben algo interesante? Criminalizaron a Job por hablar mucho. Criminalizaron a Jesús por hablar muy poco. Qué curioso, ¿no? En ese último juicio, Jesús no se defendió. Job, en su experiencia, sí se defendió, pero los dos reciben la misma respuesta. Básicamente, el que va a atacar y está con números no se va a parar. Hay injusticia en el mundo. Y si uno habla, le critican. Y si uno no habla, le critican. Entonces, ¿qué va a hacer? Confiar en Dios. Confiar en la justicia de Dios, de que Él sabe la verdad. Job sabía en su corazón que él era amado por Dios, que él era perdonado por Dios, que era justificado por Dios. Pero el pueblo le atacaba. El pueblo se burlaba. ¿Saben? Ser cristiano y ser amado por Dios no implica que el pueblo nos verá así. No implica aceptación de las masas. Hay que recordar eso. Y aquí Job sufre bajo esos ataques crueles, punzantes, repetitivos. Imagínense la carga, qué frustración que le trae tal experiencia. 7 al 13. Sigue Elifaz diciendo, ¿acaso eres la primera persona que nació? ¿Naciste antes de que fueran creadas las colinas? Aquí están los argumentos y los ataques burlescos contra Job. Verso 8 dice, ¿estuviste presente durante el concilio secreto de Dios? ¿Tienes tú el monopolio de la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entiendes tú que no sabemos nosotros? Uno siente el sarcasmo aquí, ¿verdad? Y es muy feo. De nuestro lado están los hombres de edad y de canas, más ancianos que tu padre. ¿Es el consuelo de Dios demasiado poco para ti? ¿No te es suficiente su palabra amable? ¿Qué te ha quitado la razón? ¿Qué te ha debilitado tu visión? Para que vuelvas en contra de Dios y digas estas cosas malvadas. Aquí vemos sarcasmo, un tono burlesco. ¿Y cuál es la razón de que él le ataca tanto a Job? Porque hay muchísimo orgullo en el corazón de Elifaz. Y su base es, yo soy mayor que tú. Sencillamente, yo soy mayor que tú. Y estos amigos son mayores que tú. Entonces, obviamente, son más sabios que tú. ¿Saben? Este es un concepto antiguo. Es un concepto repetido. Es la base de muchas culturas. Pero déjenme darles un secreto que no debería ser secreto. No toda persona mayor es sabia. Y no toda persona joven es tonta. La sabiduría pertenece a Dios y Él se lo da a quien quiera. ¿O se olvidan de la historia de Daniel? Dice que Daniel y sus tres amigos fueron dados sabiduría de parte de Dios. Daniel capítulo 1. ¿Y cuántos años tenían? Entre 15 y 18 años de edad. Eran niños, muchachos, jóvenes. Y dice que eran los más sabios en todo el imperio babilónico. Amigo mío, hermano mío, no bases la sabiduría en tu edad. Mucha gente quisiera decir, no, yo tengo experiencia, no, yo tengo años, no, yo tengo edad, y por eso yo tomo buenas decisiones. Saben, hay personas mayores que me han dado muy mal consejo. Hay gente de edad que no sabe qué hablan. Hay gente mayor que han tenido mucha experiencia, sí, pero han hecho las cosas mal, y su vida es testimonio de una vida malgastada. Ellos tienen que arrepentirse, pero ahora no pueden ni cambiar lo más mínimo. Porque uno a edad avanzada se pone en una trayectoria y no cambia. Hay un dicho, caballo viejo no aprende, ¿no? También hay otro dicho en el inglés, perro viejo no aprende trucos nuevos. Es la realidad. La gente mayor pueden ser una de dos cosas. Gente que ha sido moldeada, cambiada, y hecho siempre más sabia por el poder de Dios. O gente cerrada, legalista, que no desean cambiar ni lo más mínimo. Y que son los primeros en criticar, los primeros en apuntar el dedo. Deberíamos buscar sabiduría que pertenece y que proviene de Dios. De ser personas jóvenes y también mayores con sabiduría. Porque Santiago dice, el que busca ser sabio, pídale al Señor. ¿Qué dice primera de Timoteo 4, versículo 12? Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Peleándole, poniéndole el puño a la cara? No, dice, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Qué interesante, ¿no? Dice, Timoteo, le dice Pablo, demuestra que eres alguien sabio. Alguien sobresaliente, alguien en quien está trabajando Dios. Porque el cambio, la sabiduría, la transformación pertenece y proviene de parte de Dios. Y uno puede tener 10 años o 60 años, y no importa. Lo que importa es el poder de Dios en la vida para madurar, para cambiar, para hacer de las personas algo bello, algo lindo. Entonces, aquí Elifaz se equivoca. Él se basa en la edad y en su experiencia, y con eso se burla de Job y dice: Job, yo tengo la razón porque soy mayor, punto. Se acabó la historia. Mentira. ¿Quién es mayor que Dios? ¿Quién es más sabio que Dios? Y si Dios dice que Él da sabiduría al que le pide, entonces poco y nada tiene que ver con la edad. Hay mucho orgullo en cada cultura, mucho orgullo en las personas mayores. Ahora, ¿hay orgullo en los jóvenes? Sí. Pero a veces los mayores, cuando ven el orgullo en el joven, lo ven y dicen: miren qué orgulloso, sin darse cuenta que en ellos también hay gran orgullo. Hermano mío, amigo mío, arrepintámonos delante de Dios y digamos: Señor, quiero ser más humilde, quiero ser como Jesús. Jesús, que sabía todo, era todo, el más sabio, el más preparado, el más inteligente, el más todo, lavando los pies de sus discípulos. Caiga en conciencia de eso. Él no se jactó de quién era. Él no hizo caer fuego del cielo cada vez que le contradecían. Pero con su vida hablaba, para que nadie diga que Jesús no era quien decía ser, el perfecto Hijo de Dios. Entonces la sabiduría no tiene nada que ver con edad. La sabiduría tiene que ver con los que se han dejado moldear por el carácter de Dios. Versos 14 al 16. ¿Acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Mirad, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son completamente puros en sus ojos. Mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Escuchen estas palabras tan fuertes. Dice aquí: ¿acaso algún mortal puede ser puro o justo? No, eso es verdad, con la excepción del Señor Jesucristo. Él sí fue puro, sí ha existido. Entonces, aquí se equivoca Elifaz. También se equivoca en el versículo 15. Porque Dios sí confía en sus ángeles. ¿De dónde vino esta idea tan rara? De Satanás, que era un ángel caído. Y claro que Dios desconfía de los ángeles caídos, porque son corruptos. Y Satanás está lleno de envidia, lleno de rencor. Y estas palabras provienen directamente del infierno. No porque alguien importante o mayor o sobresaliente diga algo, lo hace verdad. Ten mucho cuidado de quién recibes consejo y ten mucho cuidado al darlo. Hay gente que cree que por hablar más fuerte y pararse más adelante o tener más dinero o más posición, pueden gritonear y hacerse escuchar y poder tener la razón. La verdad proviene de Dios. La verdad siempre concuerda con la palabra de Dios. Cuando tú des o recibas consejo, compáralo con la palabra de Dios y así sabrás si proviene de Dios. Aquí Elifaz se atreve a decir a Job que es una persona corrupta y pecadora con sed de maldad. Si Job es así, lo cual sí era pecador, pero si vamos a comparar entre pecadores, si Job era esto, ¿cuánto peor eran ellos? Es el problema clásico de ver el problemita en tu hermano y no reconocer el problemón en tu vida. Como dice Jesús, ver la paja o algo pequeño en el ojo de tu hermano y no ver la viga en el tuyo. Si tiene problema, ok, está bien, pero comienza contigo mismo. Antes de levantar el dedo y apuntar el dedo, dices: pero ¿cómo estoy yo? Por eso cuando uno predica o alguien enseña o alguien da consejo, comencemos con el primer punto. Yo soy pecador al igual que tú. Yo soy salvo por gracia al igual que tú. Y entonces no te voy a hablar en juicio, pero en gracia. Es decir, tienes un problema, es verdad, pero también yo tengo problemas. Entonces te voy a animar, te voy a ayudar, te voy a levantar. No criminalizar. Aun si Job había cometido graves errores, esto no fue la forma de tratarle. Si alguien ha pecado en la iglesia, muéstrale misericordia, muéstrale gracia. Tal como Jesús, el perfecto, mostró gracia a nosotros. Aquí muestran gran hipocresía los amigos. Dizque amigos. Versos 17, 19 dicen: si escuchas, yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia. Se confirma en las palabras de los sabios, que a su vez escucharon lo mismo de sus padres, de aquellos a quienes se les dio la tierra mucho antes de que llegara algún extranjero. Vean aquí que él dice: yo te lo explicaré. Yo soy sabio. ¿Y quién es Job? Dice: tú eres un extranjero. Tú eres un niño. Tú eres un don nadie. ¿Saben ustedes que Jesús tenía 30 a 33 años entre su tiempo de ministerio? Para el judío, eso era un muchacho. Ahora, era reconocido como hombre, pero no le daban el peso de hombre. No le daban la posición como hombre. Era, bueno, que hable, pero no es nadie. Y tenían tanta fe en la experiencia, en la edad. Ahora, no hay nada malo con la experiencia. Yo siempre digo a mis alumnos, no se compra la experiencia en el mercado. Respeta a tus ancianos, respeta a la gente mayor, salúdales, trátales con dignidad, sin duda alguna. Pero la sabiduría no se compra en el mercado. Uno puede tener mucha experiencia y malas experiencias. Uno puede tener mucho que hablar y hablar cosas tontas. Uno puede tener mucha inteligencia y no interpretarlo correctamente y dar malos consejos. Mucha vida no implica mucha sabiduría. Ese punto tiene que ser muy claro. Y no solamente por tener mucha experiencia lo hace bueno. Nuestros ancianos, pastores, hermanos mayores deben dedicarse a buscar la sabiduría en Dios para poder dar buenos conceptos, a ser moldeables delante de Dios. Y también nuestros jóvenes y nuestros adultos, todos necesitamos humillarnos, buscar al Señor. Y entonces, al ser sabios y añadir a eso la buena experiencia de una larga vida, ¿qué ocurre? Añadimos a la sabiduría experiencia y es aún más beneficioso. Entonces, este hombre se equivoca en confiar en su experiencia pensando que su experiencia le hace sabio. Eso es una falacia, eso es un error. Y nuestros hermanos adultos mayores que creen eso deberían arrepentirse ante Dios a reconocer esto. Versículos 20 hasta el 35 no vamos a leer porque vuelve al mismo argumento la retribución divina. La misma cosa de si hace lo bueno, te vienen buenas cosas. Si hace lo malo, te vienen malas cosas. Job le acaba de decir en este capítulo, ¿qué cosas? ¿Qué le llamó a Job? Le dijo, eres un charlatán. Eres uno que tiene palabrerías, un hombre vano, que no teme a Dios, un pecador, un corrupto, uno que tiene sed de maldad. ¿Y saben algo interesante? En el capítulo 15, una distinción de los argumentos anteriores no es lo que sí dice Elifaz, sino lo que no dice Elifaz. En esta ocasión, no le dice Job, arrepiéntete. Él solamente le condena. Es como decir, estás en la lista negra, te fuiste muy lejos, ya no tienes esperanza. Es como los fariseos con la mujer samaritana, con las prostitutas, con la gente encontrada en pecado, con los cobradores de impuestos, con la gente gentil. Era como, no, ya te pasaste, fuiste muy lejos, qué pena, pero Dios ya no tiene lugar para ti. ¿Y qué hizo Jesús? Fue y buscó justamente a esa gente. Mateo, el cobrador de impuestos, la mujer samaritana que fue ayudada por Jesús, la mujer encontrada en adulterio a quien Jesús le ayudó, la mujer prostituta que le lavó los pies y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, los enfermizos a quien la gente repudiaba. Jesús les sanaba, les amaba, tocaba al leproso, mostraba amor al que sufría. Jesús demostró humildad, gracia, amor, el que realmente podría haber dicho, yo soy sabio, yo tengo experiencia eterna, yo soy perfecto. ¿Qué hizo él? Él nos amó, él nos mostró misericordia, él nos extendió reconciliación. Este amigo de Job, Elifaz, está perdido. Es orgulloso, es hipócrita. No mira la evidencia y se cierra en su tradición, en su teoría, en su concepto y no puede ver cuán grande es este hombre Job y qué dificultades está sufriendo, y que él necesita un amigo, un apoyo, alguien que le anime. Tal como los curas y los cardenales en el tiempo de la Iglesia Romana Católica que criminalizaron a Galileo. La evidencia estaba ahí para verse, pero ellos cerraron la mente y destruyeron la vida de un hombre tan importante, un genio, y le hicieron retractar algo que era verdad para la vergüenza eterna de la Iglesia Romana Católica. Al igual que los fariseos que vieron en Jesús alguien tan bueno, tan santo, tan puro, tan excelente, pero le llamaron blasfemo, pecador, glotón, cuántas cosas más que eran mentira. Busca sabiduría en Dios, busca la humildad, porque así te librarás de la hipocresía y el orgullo, tal como visto en Elifaz. Espero que le haya sido de bendición este estudio. Seguimos adelante en el siguiente, mirando la respuesta de Job a este ataque tan brutal y tan terrible. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.